Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Seguridad como reclamo, como excusa, como derecho, como consigna de campaña, como sección en los diarios. Inseguridad como realidad, como práctica terrorista estatal, como respuesta a un mundo injusto y desigual. En esta 27 deriva queremos tomar esta palabra, pensar los sentimientos, pero por sobre todo las ideas que se generan en torno a ella, y pensar qué implica para nosotros, las y los cualquiera que pretendemos un mundo diferente. ¿Qué exigimos como población cuando pedimos más seguridad? ¿Qué rol juegan las denominadas fuerzas de seguridad en este reclamo? ¿Es la inseguridad una realidad a la que puede darse respuesta dentro de este sistema capitalista? ¿Qué impacto tiene la injusticia social en esto? ¿Qué rol juegan las organizaciones, la organización en la autodefensa? ¿Estamos hablando de acción directa? ¿Hablar de inseguridad es un asunto conservador o puede abrir algo nuevo? ¿Se trata de anhelar la seguridad o de asumir la incertidumbre? Con este puñado de preguntas intentaremos navegar esta temática lejos de la gorra.
A pesar de la discriminación y la criminalización, porque digo, salir a denunciar la muerte de un pibe por gatillo fácil en nuestro país es difícil. Visibilizarla es recontra difícil. Que la sociedad se comprometa humanamente y que le duela la muerte de ese pibe asesinado por gatillo fácil, es toda una tarea casi imposible. Y estas madres se han organizado, han salido a la calle, han luchado y han logrado algo que para nosotros es histórico, que es ver una marcha multitudinaria con la cara de muchos pibes asesinados por el gatillo fácil y desaparecidos por las diferentes fuerzas de inseguridad. Y quiero decir algo, porque muchos de nosotros somos menospreciados en nuestra lucha, porque no somos un organismo reconocido, ni somos un organismo tradicional, ni somos un organismo con historia. Pero los años pasan, y nuestra palabra y nuestro mensaje va a quedar en la historia.
Después de la deriva.
Buenas noches, 10 minutos pasaron de la medianoche, miércoles 1 de noviembre. Acabamos de escuchar un audio de Vanessa Orieta de hace dos fines de semana atrás, cuando se realizó la actividad por el recordatorio, digamos, de la aparición del cuerpo de Luciano, que fue casual o causalmente, no sabemos, también el 17, el mismo día que apareció el cuerpo de Santiago Maldonado. Recordamos igual que hoy 1 de noviembre hacen 3 meses del 1 de agosto en donde desapareció para luego aparecer el cuerpo de Santiago Maldonado. Bueno, hoy tocamos un tema que hemos intitulado más cana, menos seguridad, así como para ponerle un nombre de esos que nos gustan a nosotros. Y para navegar, digamos, en esta deriva sobre un tema que en principio se nos presenta siempre como un tema bastante difícil de abordar a quienes transitamos por determinados caminos, la invitamos a Cari de Casasco, del barrio Casasco, Karina Leguizamón, es, por decir solo algo, miembro de la red antirrepresiva Todos contra la Impunidad y, por decir algo bastante más importante, se vino a esta hora desde aquellos pagos. Hola, Cari, buenas noches.
Hola, buenas noches y gracias por invitarme. Para mí, la verdad que es un orgullo estar acá. Nada, bueno. Para poder seguir difundiendo y transmitiendo lo que pasa en las barriadas, digamos.
Cari, nosotros, el nombre que le pusimos al programa es Más Cana, Menos Seguridad, primero porque lo creemos, pero además bastante motivados por haberte escuchado más de una vez y en más de un audio. Nos gustaría, digo, para empezar, si te parece abordar este tema, que nos cuentes un poco la experiencia de tu barrio, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Cómo se conforma o cómo se fue conformando ahí la organización? ¿Y cuál es la mirada sobre la seguridad o inseguridad que ustedes tienen y cómo la abordan?
Sí, mirá, bueno, nosotros vivimos en un plan federal de vivienda que fueron otorgadas a finales del 2006. Cuando iba pasando el tiempo, bueno, la alegría se empezaba a transformar en angustia por el tema de que nos dimos cuenta que eran 600 familias a las que les otorgaron las viviendas y no teníamos vacantes en las escuelas, no teníamos turnos como profesionales de la salud para tanta población, son 600 familias con muchos niños. Y bueno, nada, el tema que se fue transformando en angustia y empezamos a pelear por el tema de espacio de recreación para los pibes del barrio, para las pibas, no se nos daba respuesta, empezamos a organizarnos cada vez más y entre eso se nos atraviesa órdenes de desalojo para vecinas que habían comprado esas viviendas. Que entre comillas eran irregulares para el Estado Municipal y con el juez Radrizani mandan orden de allanamiento, avisos previos que te dan, ¿viste? Y eso hace que empecemos a conocernos las caras, a salir de nuestras cuevas y a conocernos en una plaza, en una asamblea autoconvocada, donde inconscientemente empiezo a hablar, ¿no? Como que me empezó a salir a boquear, digamos, ¿viste? No, a mí me parece que tenemos que hacer un petitorio, pero no sé dónde lo saqué, porque yo, previo a eso, militaba en el movimiento Evita, que yo ya había dejado de militar por cuestiones varias, y me quedé sin organización. En realidad, en el movimiento Evita no te enseñan, no te forman políticamente, ni te dicen cómo te tenés que organizar. Son ellos los que te tienen como maquetas, digamos, como títeres, ¿viste? Ajá. Te dirigen. Y bueno, nada, y ahí empezamos a autoconvocarnos, empezamos a conocernos las caras. Muchas amigas mías venían de organizaciones distintas, yo venía de Levita, entonces entre todas armamos lo poquito que sabíamos de cada cosa, ¿no? Y ahí hicimos una marcha autoconvocada donde el municipio nos reprime por haber exigido que nos represente y que trate de frenar los desalojos. Que nosotros sabíamos que el IDUAR, el Instituto de la Vivienda de Moreno, nos iban a desalojar conjuntamente con el juez Radrizani, que ya no está más, que a través de un scratch años después lo pudimos echar. Hicimos que se jubile y lo íbamos a llevar a un jury, pero bueno. El IDUAR quería darle las viviendas que se habían comprado a gente que estaba lista de espera. Bueno, nosotros peleamos para esa gente, para que esa gente sea regular, y nosotros acompañamos como adjudicatario. Ahí nos empezamos a conocer las caras y ya nos quedó eso de escribir en un papel y hacer fotocopias y convocarnos así. Y bueno, nada, después nos fue pasando el tema de que no teníamos salita. Bueno, como que ya lo hacíamos constante, eso de autoconvocarnos y en asamblea y salir a pelearlo a la calle. Y porque ya te digo, muchas vecinas venían de organizaciones que cuando fueron a vivir ahí dejaron, pero las experiencias las juntamos ahí. Y bueno, nada, después nos empezó a atravesar otras cuestiones, que era el tema de la policía, el tema de los chicos, cómo avanzaba el narcotráfico en el barrio. Eso fue en el 2009 que empezamos a denunciar. En realidad, denunciar públicamente, ir a reuniones con la gente del Instituto de la Vivienda para que vaya hablar con esa gente que vendía droga. Bueno, hicimos todo lo que pudimos para no exponernos nosotras ante la justicia, ni denunciar y firmar una denuncia para que después quede marcada, porque eso llega a manos del denunciado, ¿viste? De quien denunció. Y bueno, nada, y después en el 2012, antes del 2012, nosotras con las madres armamos una red, que todavía no nos llamamos red, nos llamamos Vecinos Organizados de Moreno Sur, y empezamos a ver de qué manera podíamos ayudar a los pibes, muchos chicos que cayeron presos, que dejaron las escuelas, muchas chicas empezaron a quedar embarazada, digamos, porque no había anticonceptivo, no había turno, no había nada. Y ahí como que la bronca fue creciendo, porque cuando fuimos en el 2012, previo a que allanen masivamente las casitas, pudimos transmitirle al intendente Mariano West que no somos violentas porque queremos, ellos nos están haciendo así. Y se lo dijimos porque fue espontáneo, le dijimos, ustedes nos están haciendo así. Nosotras no éramos así, porque fue así, porque nosotras éramos mujeres tranquilas, mujeres dentro de todo, digamos, calladas, como que veníamos de otros barrios, de otras costumbres, y ahí es como que empezamos a ejercer la autodefensa, y hoy lo digo orgullosa, que sí, de no haber sido de esa manera, nos hubieran desalojado, hubieran continuado matando pibes, el narcotráfico hubiera avanzado. Hoy tenemos plaza, centro cultural, jardín, tenemos escuela primaria, secundaria, y hacemos siempre, lo que sí no podemos hacer es que la empresa AISA logre arreglarnos el problema que tenemos con los desbordes de cloaca, que es lo único que nos pasa en el barrio, porque después un barrio recontra organizado, ya te digo, esto empezó inconscientemente.
Tengo una pregunta, ¿y todos esos logros cómo fueron? ¿Articulando con quiénes?
Como municipio, pero cuando se agotaba la instancia de diálogo, nosotras las medidas y veíamos cuántas éramos. A veces nos frustrábamos porque tiene sus pros y sus contras, ¿viste? Claro. Mucha gente se suma por el tema de frenar un desalojo, como hay poca gente que se suma a sacar un pibe que está en cana. Claro. O sea, no es lo mismo cuando le pegan a una mujer, que vamos todo y ejercemos la autodefensa, como pero primero lo que hacemos, para que no nos pase como las chicas, las hermanas Jara, es convencer a esa señora o a esa mamá o a esa chica que vaya y haga la denuncia, porque legítima defensa, en la palabra lo dice, legítima, es cuando vos ya hiciste una denuncia y el tipo viola esas medidas que la dicta un juez, entonces no nos queda otra que actuar como manada, ir a defender a esa mujer, porque llamamos al 911 y nunca vino 911. Entonces, solamente las comunidades y las manadas nos podemos salvar. Nosotros nunca esperamos nada de la policía. Cuando íbamos a linchar un violador en el barrio, venían 7 patrulleros, automáticamente te caían. Claro. ¿Entendés? Pero cuando llamábamos que estaban golpeando a una mujer, no venía nunca el patrullero. O sea, hacía el que estaba perdido, ¿viste? Y teníamos que ir corriendo, ¿viste? Porque
inoperante, digamos.
¿Entendés? En realidad lo hacen a propósito. Claro. ¿Entendés? Porque ya conocen toda la zona. Estamos hablando de una tribu, digamos, de un complejo habitacional que ya saben por dónde entrar, por dónde salir. Claro. ¿Entendés? O sea, la policía conoce todo el territorio. Y entonces como que empezamos inconscientemente y fue creciendo la bronca, te digo, ¿eh? Hoy, cualquier cosita que nos dicen, ya estamos a la defensiva, ¿viste? Viene un puntero y ya ya sabemos que es un puntero, ¿entendés? Como que ya lo olfateamos, como que ya fuimos muy manoseados también por los partidos políticos, ¿viste? Que venían muy, digamos, muy amablemente, te traían recursos, ¿no? Es una donación, Cari, esa colaboración, tranqui. Y después los veíamos en las páginas de las redes sociales difundiendo, hoy estuvimos en Casasco con los vecinos, ¿viste? Entonces lo primero que hacemos es, ¿cómo te llamás? Pum, y googleamos, ¿viste?
Claro, la utilización política.
Ya estamos a la defensiva, ¿viste? Claro. Estamos viendo que no nos vengan a manosear más, a paratear más a través de nuestra desgracia, porque son flagelos cuando te chupan un pibe, como en la dictadura. Es muy violento que te saquen a tus hijos de tu casa y de repente lo encuentres en un penal acusado de un homicidio. ¿Entendés? Donde tu hijo no es. Para todas las madres son inocentes los hijos, pero yo conozco, nosotros en el barrio nos damos cuenta cuando una mamá está encubriendo algo, porque nos conocemos.
Sí, claro.
Eso es lo que tiene de bueno, conocerse.
Sí, pero, o sea, no es que estamos defendiendo, digamos, nosotros vamos a defender siempre al pibe, así el pibe haya robado, ¿entendés? Y les discutimos cuando dicen esos delincuentes o la misma vecina a veces, ¿no? La vecina del barrio de las casitas, sino hay vecinas que son un poco lumpen, ¿viste? Que siempre el lumpenaje, pero no dejamos que crezca.
Claro.
Tratamos de discutirle amablemente, tolerando, ¿viste? Un montón de cosas, bueno, la dejamos pasar, después vuelve y hasta que la vecina reacciona o le toca de cerca.
Sí, ¿entendés? Lo que siento es que la bronca esa que van acumulando no se la comen, sino que
la sacamos.
La hacen circular entre tal todas cual. Y la hacen cosas productivas.
Tal cual. ¿No? Y cuando hay un tonito alto y en una asamblea de mujeres en el barrio, ya es el freno a decir, esperen compañera, esperen, no nos insultemos, el enemigo no está acá. Siempre una interviene en esas discusiones ya cuando se van de tono, ¿viste? Porque quizás a esa compañera le está pasando otras cosas y viene y vuelca la bronca en las asambleas, ¿viste? Cuando no hay un acuerdo, ¿viste? Entonces tratamos de formarla, de nuestras mateadas. ¿Qué les parece si mañana hacemos alfajorcito de maicena, salimos a vender? ¿Podemos hacer pastaflora? Que las charlas ya no son de...
Hacen.
¿Qué podemos...? Ay, ¿fuiste a la feria el otro día? Sí, yo vi un pantalón así, ¿viste? Antes las charlas de los barrios, de las mujeres eran estas. Ahora, ¿no? En Casasco, especialmente Casasco, estamos viendo cómo hacer moneditas para comprar el gas para el mes que viene para los merenderos.
Claro.
¿Entendés? Para comprar verdura en el mercado itinerante que vienen... hacer moneditas. Ahora estábamos el sábado haciendo asamblea para juntar la moneda para viajar a San Fernando a reciclar verdura para los comedores.
Claro.
¿Entendés? Estamos viendo de dónde raspar para poder sostenerlo. Decimos, sí, pero de acá que crezca el zapallo, porque estábamos pensando a sembrar, futuro. Pero de acá que salga, decíamos, ¿viste? Porque nuestro barrio está todo relleno de tierra colorada, de tierra cementerio y nunca crecía nada, lo que es huerta, ¿no?
Cari, yo pienso, digamos, en un imaginario que es el de... estas mujeres que lograron sacar al narco, digamos, y que lograron sacar a la cana, digamos, del barrio. Y tu relato es, hacemos alfajorcito de maicena para ir a vender, digo, ¿no? O sea...
Terminamos vendiendo sacar
un
narco.
Yo lo que digo es cómo la organización se pone en función a la necesidad. Lo que a mí me gustaría que nos cuentes es cómo fue, porque la verdad... la tenemos a Patricia Bullrich muy preocupada por cómo hacer para combatir el narcotráfico y parece que ustedes encontraron una especie de solución.
Sí.
Nada, digo, ironía aparte,
no, mirá,
digo,
nosotros,
hay algo en eso que es potente,
sí,
de lo que ustedes lograron.
Como intento, más que nada, de mujer, de protectora, dijimos, ¿de dónde viene el problema, no? ¿De dónde viene el problema? El problema no es el pibe. El problema es el narcotráfico, y el narcotráfico tiene una banca atrás. Y entonces es como ir arriba, y fuimos subiendo los escalones, analizando primero a dónde pegamos, con quién nos metemos, porque enfrentar el narcotráfico no es fácil.
No, por eso te digo.
¿Quién banca el narcotráfico? Un político, un puntero. ¿Y a dónde nos llevó? A Diego Bassi, que era el secretario de Seguridad. ¿Cómo puede ser que el Diego Bassi haya allanado mi casa? ¿Entendés? En vez de allanar las casas de los tranzas. Entonces, ni así pudieron, porque nosotros fuimos y llevamos, como ellos nos pidieron, las casas por casa de dónde vendían las drogas, ¿entendés? ¿Dónde vendían las armas? ¿Dónde vendían el chaleco antibala? Yo me enteré a través de mi vecina, digo, fulana de tal vendía droga, yo ni enterada, ¿viste? Porque me quedaba sorprendida yo también, ¿viste?
Sí.
Y ahí nos fuimos enterando de muchas cosas, que un vecino que trabajaba para Moyano vendía los chalecos antibala para los pibes, les alquilaba las armas, bueno, y ahí nos fuimos enfrentando, digo, no, pero a este pibe no podemos, a este pibito tampoco, sí a este que está con Moyano, este que está con Mariano West, ¿entendés? Como que a esos tipos denunciamos. Y esos tipos nunca cayeron en cana. Cayó un vecino que trabaja en seguridad de Carrefour, cayó, pero el vecino salió.
Claro.
Cuando yo caigo, que allanaron masivamente, pero caigo yo. toda la policía estaba en mi casa, sabían el perro, qué color era mi perro, sabían todo el territorio. Pues yo te digo, ellos conocen el territorio, no es que no conocen.
Sí.
Conocían todas las entradas, cómo salíamos y cómo nos salíamos de los callejones nosotras. Porque eso es una de las que tenemos para que sufren los pibes, en situaciones en que la policía los seguía por boludeces, los perseguían porque el pibe se escapaba, porque sabía que la policía los verdugueaban en las esquinas. Y eran todas mujeres directamente, ¿entendés? Éramos todas mujeres, denunciamos públicamente, lo llevamos al secretario de seguridad que se haga cargo él de denunciar a los narcos.
Y de esa manera lo fueron corriendo.
De esa manera, claro, no, porque cuando caigo presa yo, van todos los vecinos, acamparon claro. En la comisaría, las organizaciones sociales, los sindicatos de Moreno, exigiendo mi libertad, y seguimos. Y más fuerte que nunca seguimos, claro. Con más bronca, porque cómo puede ser, y hicimos la experiencia ya, dijimos, es verdad, no nos contaron.
Claro.
Yo lo que te iba a decir con respecto a esto que vos decís del narco, que no te quedaste como en una lectura, si fueron profundizando, fueron haciendo una lectura más amplia.
Sí, pero todas las que pasamos nos tirotearon las casas.
Pero lo que veo es que en general cuando hablamos de seguridad, o se habla en general de inseguridad, por ahí uno se queda en el hecho que le robaron el celular, viste, como que se quedan en denunciar eso y no se mira como más a fondo el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema de base? Y bueno, ¿sabes qué te íbamos a preguntar? Bueno, ahora vamos a escuchar una canción y después dejamos por ahí el tema de cómo el sentido común, digamos, dice, se habla de la inseguridad, ¿qué es seguridad? Quisiera que por ahí vos nos digas cómo ves ese tema, qué es para vos seguridad y definirlo. Bueno, y vamos a escuchar una canción de Liliana Vitale, Cuando se ponga más a la luna.
Cuando se ponga mansa la luna y pueda con el misterio de los barrancos que vuelven negro mi corazón. Cuando se aclare el golpe que da ese puño que nos delata contra la aurora, venida al diente por el dolor. Voy a buscar descanso en los 9 giros de mi saliva. Chupando el aire que nos abriga de cuello entero en la soledad.
Chupando el aire que de la deriva.
De la medianoche, estamos con Cari Leguizamón del barrio Casasco. Cari, quedó picando un poco la pregunta de qué es la seguridad, ¿no? ¿Qué es la seguridad para ustedes? ¿O la inseguridad? ¿O las dos cosas? porque decíamos al principio que a veces cuando nosotros planteamos la palabra seguridad la tenemos asociada a un pensamiento reaccionario, conservador, careta, no sé. Digo, nos imaginamos al pibe o la piba o quien sea de Palermo, de Belgrano, preocupado porque le afanen el iPhone. Y creemos que hay que volver a pensar la palabra seguridad. Y bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes en el barrio?
Para nosotras, inseguridad es no llegar al acceso a los derechos, qué es lo que nos está pasando todos los días, que lo vivimos discutiendo con los vecinos. Inseguridad es esto. Cuando hablamos de seguridad, decimos, ya te digo, seguridad para mí es que el pibe esté en la escuela, que él tenga un laburo, que cosas que la vemos muy lejos. Para nosotros, inseguridad es la policía, inseguridad es el Estado últimamente. Lamentablemente, como digo, a veces ya no sé si mandar a mis hijos a la escuela, porque directamente ya no aprenden lo que tienen que aprender, digamos, porque están los nenes que salen a pedir, los nenes que se van a vender, y como que se va entre ellos mismos se van sosteniendo ahí en la escuela y van aprendiendo otras cosas. Como que también está el maestro colapsado de laburo porque tiene que trabajar dos turnos, ¿entendés? Y entonces como que eso los chicos los van viendo, los maestros desbordados, estresados, ¿entendés? Digamos, como que para mí hoy inseguridad es la policía, es lo que está pasando, es el tarifazo, es el ajuste, es la falta de acceso a la justicia social también, digamos, ¿no? A la justicia también del Poder Judicial, digamos, que nosotras sabemos que nunca vamos a acceder. Cuando accedemos es por escrache. Cuando vamos en grupas a defender mujeres que no le toman las denuncias, fiscalía, cuando la tienen 4 horas esperando en una comisaría y termina volviendo con el violento. Eso es todo, eso es inseguridad para nosotras en Casasco. Lo que es Moreno Sur, estamos tratando de trabajar con comunidades paraguayas que tienen mucho miedo de denunciar a sus maridos violentos, que le tienen miedo a la policía, porque la policía lo primero que le hace son allanamientos ilegales y plantándole cosas, armándole causas. Hasta le han armado causas de narcotraficantes, como para después vender en los medios locales, decir, combatimos, ya desbaratamos una banda de paraguayos, le encontramos 5 kilos de porro, 2 kilos de cocaína, muchos. Esas cosas para tapar al verdadero narcotraficante, ¿entendés?
Claro.
Y hoy están bajando mucho en Moreno con el tema de que están desbaratando en capital y los que quedan sueltos se vienen al conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ahora en Moreno Sur tenemos un montón de peruanos vendiendo colombianos, ¿entendés? Pero al que realmente tienen que agarrar, no agarran, porque agarran a los pibitos que son cooptados, que venden para simplemente drogarse. Porque no venden para hacerse un chalet, irse de viaje a Miami y pagar, ¿no? Estos chicos venden, yo los veo a los pibitos, cómo están cayendo como moscas, ¿viste? Por vender un simple 5 bolsitas de marihuana y eso, digamos. Eso es inseguridad, todo eso.
Yo lo que me pregunto a veces es cómo es que se sigue sosteniendo este sentido común de creer todavía en la fuerza de seguridad, en la organización del Estado. Yo todavía no, es como que quería recordar unos casos, que fue, por ejemplo, Agustín Santillán, que ya lo habíamos mencionado en este programa, que había sido un procedimiento, viste, lo tuvieron detenido un montón de tiempo sin una causa, como que le armaron la causa y no había una cosa clara detrás de su detención, y bueno, los organismos de derechos humanos ahí defendiendo, bueno, finalmente lo liberaron después de creo que 3 meses, y bueno, no había un procedimiento claro. Y con respecto también a la marcha que hubo por Santiago Maldonado que detuvieron y finalmente esta semana nos enteramos que procesaron a un montón de compañeros que estaban en la marcha con unas detenciones ridículas, digamos, los policías presentaron falsos testimonios, digamos, porque no coinciden el lugar del hecho con donde estaban realmente, con lo que presenta la policía, una cosa toda turbia. Y es sabido, digamos, y sin
esto
embargo...
Esto va con el combo de los medios hegemónicos de comunicación burgués, sí, que se prenden a eso, porque ellos, vos sabés, como Fantino, La Nata, todos tienen sus negociados por atrás y dicen que no, que después vimos postularse a gente de TN con el macrismo, digamos. Los vecinos ya se están dando cuenta, los vecinos de los barrios más pobres, ¿entendés? Se dan cuenta, ¿por qué? Porque ellos viven siendo víctimas de esta descomunicación, digamos. Entonces, lo que hay que agitar mucho es al vecino que se fije lo que está consumiendo. Quizás, eso es lo que hay que, como militante, lo que tenemos que hacer hoy es bajar a los barrios y explicarle a la gente sobre el tema, porque es un arma que va contra los de abajo, los medios hegemónicos, digamos. La única voz que siempre tuvimos que se transmita lo que está pasando en las barriadas fueron los medios alternativos, y eso pasó siempre, no es que está pasando ahora, pasó siempre. Los únicos medios que teníamos era los medios alternativos, ¿entendés? Para difundir cualquier caso de violencia patriarcal, violencia institucional y demás, fueron los medios alternativos que tienen una mirada más amplia, porque bajan al territorio, porque les pega de cerca, porque viven en los barrios.
Porque no miran para el otro lado, digamos.
Tal cual, y aparte no tienen intereses para defender, intereses políticos, digamos, ¿no? Y ahí donde bajan al barrio a pegarle al concejal, a pegarle al intendente, pero no por una cuestión de que ellos están pateando para otro lado. El tema a mí me pega muy de cerca, porque muchas vecinas se ponen a llorar y dicen, mi hijo, mostraron la cara de mi hijo, ¿entendés? Y es una causa armada, y le tiraron un muerto al pibe, y era un pibe que estaba en Merlo trabajando, Diego Chávez, ¿entendés? Cómo lo escrachan en los medios, esos medios que es re violento. Yo directamente no miro la tele, no miramos la tele, sí, ¿entendés? Cuando vemos es para ver qué anuncia Macri, para después saber a qué nos tenemos que abstener, como ahora, la reforma laboral, explicarle al vecino, o sea, desconstruir lo que están construyendo eso. Y te cuesta, porque te la dan por acá, te la dan por allá, te la dan por acá. Y entonces como que está la lucha sindical, el tema de los medios, y no damos abasto a ese, ¿entendés?
Como que habría que trabajar ahí,
es un
¿no?
monstruo
que
gigante.
Que haya una articulación por ahí entre los que por ahí le creen a La Nata, digamos, que puedan de alguna manera ver la manera de que puedan ver lo que pasa realmente en los barrios. Porque el día de mañana cuando... Si en algún momento les llegara a pasar que necesiten recurrir a la justicia y la justicia le dé vuelta la cara, van a terminar recurriendo a estas organizaciones que ahora no le dan bola, digamos, ¿no?
Lamentablemente las leyes son el peor crimen que nos pueden haber hecho a nosotros, a los de abajo, porque las leyes no las hicieron los pobres, los trabajadores, las hicieron los burgueses, ¿entendés? Artículos que se violan.
¿Pero y quién las sostiene? O sea, ¿el pueblo mismo?
Los mismos,
no haciendo nada
los
distinto.
Por ejemplo, la reforma de la 24.660, yo estoy recontra metiendo muchas fichas con eso. Chicos, yo estoy tratando de contener a los pibes. Digo, ¿qué le digo al pibe? Bueno, directamente le digo, che, guacho, no robé, boludo, la reforma de la 24.660. Vos vas a entrar con esa reforma y vas a entrar en una ley sepultura. Digo, vas a entrar directamente a un centro de exterminio que ya era, vas a salir peor, le digo. Le tengo que hablar en esos términos, porque no encuentro otra herramienta para enseñarle al pibe, decirle, no robé, porque el pibe lo primero dice, bueno, dame trabajo.
Claro.
Y le das un trabajo y después el pibe dice, ah, no, porque el pibe quiere pertenecer a esta clase, a este sistema de mierda que nos tiene como rehén, que es pertenecer a, viste, que no te miren con cara de que vos tenés que tener esas re llantas, te querés tener esa red, ese pantalón
teléfono
que se usa, claro. Es como que estamos todos zombies, viste, manejados por este sistema perverso. Para nosotros, nosotros no pedimos leyes, las queremos abolir a las leyes, como abolir el trabajo, como empezar con la autogestión, ¿entendés? Mientras nosotros vemos que ellos están peleando, no, vamos a apurarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿entendés? Porque como que sentimos que estamos preparando un fuerte para lo que se viene, ¿entendés? El otro día, en el lanzamiento del libro, Yo decía, vos vas a las barriadas y le das un fierro y se viene el golpe de la dictadura y hay un enfrentamiento como en el 2001, nosotros en los barrios estamos preparados, nada más que nos falta formación, información, porque el pibe ya no le entra ninguna bala más, en los barrios ya, ¿qué nos van a hacer? ¿Qué manos van a hacer? ¿Entendés? Un arma y lo salvo acá a tiro a otro lado.
Claro. Yo pienso también cómo no es otra responsabilidad nuestra de hablar del tema seguridad en seguridad y cambiarle el sentido.
Claro.
¿No? Porque
dejar de hablar por arriba y, claro, y meterse un poco más en el barrio.
Digamos, porque si no existe como esta idea del sentido común, digamos, por decir de alguna manera, del imaginario, que el tema de la inseguridad se resuelve con más cana.
Eso es lo que te venden.
Y por el otro lado también existe, digamos, este prurito de quienes supuestamente somos de izquierda o estamos en la izquierda o estamos o no estamos de acuerdo con el sistema, de decir, no, es un tema que no... digamos, del que no hay que hablar, porque es un tema... Entonces, digo, para mí, digamos, un poco la propuesta, y la verdad que muy motivadas a partir de escucharte, decir, loco, hay que hablar de seguridad, de inseguridad, y cambiar el sentido. Hay que...
Claro, dejar de pedir un poco de leyes, porque las leyes ya están, hay que pelearlas, hay que exigir que se apliquen, pero esas leyes van a ir contra los de abajo.
Claro.
¿Entendés? Después no me vengas a pedir que te defienda porque vos votaste esa ley. Claro. ¿Entendés? O sea, los vecinos saben quién es, que ya la ley está aprobada. Todos los gobiernos, la década ganada, ¿entendés? Fue donde más pibes mataron, desaparecieron, sepultaron en los centros de exterminio. O sea, nosotros no nos olvidamos, pero eso es lo que te duele. Claro. Digamos, antes ganaba el kirchnerismo, ahora está ganando el macrismo, pero digo, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos errando? ¿Dónde que no estamos yendo a las bases? Nos estamos yendo allá abajo. ¿Cómo se construye desde las bases? Si vos construís de acá, empezás de arriba, como la década ganada, y ahora querés convencer al vecino, ¿entendés? Después todo lo que te robaste, le robaste el futuro, embargaste todo, ¿entendés? Embargaste el futuro de mis nietos, ¿querés que te vote? ¿Qué querés, que te hable bien? Yo te saco cagando. Digamos, eso es lo que yo estoy haciendo, es lo que nadie hace en los barrios. Digo, somos 300.000 mujeres, en el 25 de noviembre va a ser algo simbólico de vuelta. Chicas, vamos a las calles, en los barrios, a sacar a esas mujeres que están presas ahí adentro con los chongos, violentándola. Vamos a entregarle un volante, ¿entendés? Vamos a decirle, acá estamos, vamos a ir cantando, empoderándola en las calles donde nadie pasa, en los asentamientos, vamos a hacer una caravana, vamos a comprometer intendente, no sé, a que vengan a hacerse cargo, mirá lo que hicieron, ¿entendés? Miren lo que no hacen también. Esta es la ausencia del Estado, esta es la violencia que ellos están ejerciendo, digamos.
Bueno, y hablando de violencia, vamos a escuchar una canción, La violencia de Agarrate Catalina.
Unos amargos, unos buchones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado, como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta, vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado, las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas, soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan, en la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un
linaje acumulativo de miseadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón.
Bueno, seguimos acá por FM La Tribu. Quería hacer un comentario con respecto a la marcha que está convocada para el día de hoy a las 18 horas, pidiendo justicia por Santiago Maldonado. Es a las 18 horas en Plaza de Mayo y el gobierno es responsable. Bueno, seguimos acá hablando de este tema.
Claro, recién en el corte hablábamos y decíamos la respuesta parece ser la organización, ¿no? La respuesta al tema seguridad, inseguridad. Y hablabas, vos comentabas hoy más temprano cuando estábamos en la previa al programa de un caso en México de un pueblo, ¿no? Como a partir de la organización.
Sí, de paso aprovecho y recomiendo el documental que lo pueden ver por YouTube que se llama La vida de las autodefensas. El pueblo de Cherán es un pueblo que ahora está organizado como comunas. Dejaron de tener partidos políticos. ¿Te gustaría? Bueno, empezó porque ellos tenían muchos problemas con el tema. Tienen mucho bosque alrededor. Es en Michoacán, una zona muy de bosques. Había tala indiscriminada. Bueno, digamos, se le llamaban los talamontes. Hacían saqueo de los bosques y parece que esa gente misma estaba en relación con el narco. También sufrían muchas desapariciones, asesinatos y no conseguían respuesta de parte de las autoridades hasta que decidieron tomar el toro por las astas y decidieron armar como policías comunitarias estas famosas llamadas autodefensas. Hacían rondas, siguen haciéndolo, ¿no? Y bueno, esto devino que finalmente terminaron no solo siendo emancipados, digamos, de la seguridad, de la fuerza de seguridad, de la policía, sino que también dieron un paso más y decidieron organizarse en asambleas sin depender del partido político. Digamos que es un pueblo emancipado, tiene sus propias normas y se rigen por sus usos y costumbres. Bueno, ahí en este documental está bien explicado cómo ves la gente misma, cómo hablan y, bueno, ves un ejemplo claro de que se puede.
Es lo que me dice la vecina, ¿vos me vas a defender? Sí. ¿Entendés?
Claro.
Yo también se te defendimos. No puede, no. Y lo vuelven a llamar al policía hasta que pues, pasa lo mismo y le terminamos. ¿Qué te dijimos? Hasta que lo entendió. ¿Entendés? 7 veces llamaste, 8 veces. ¿Qué te dijo el policía? No, porque dijo que vaya. ¿Qué te dijimos? Ajá. ¿Entendés?
Hay que insistir.
Entonces, es territorializar, pero te cuesta un montón ponerte la gorra. A veces con el pibe le tenés que pegar un par de toques para que deje de robar en el barrio. ¿Entendés? Por ahí te sacó el calzón que estaba ahí porque estaba redrogado, refumado y quería comprarse otro porro y te robó el no sé lo que tenías ahí, una mochila colgada secándose en la soga y te la robó. O sea, el pibe más de ahí no va a pasar. Es como le dije a la vecina, ¿cuánto te salió tu celular? No estoy pagando, seguramente me va a salir 7.000. Bueno, ahora hacemos una colecta y te pagamos los 7.000. ¿Entendés? Y se acabó el problema. Al rato apareció el celular. Porque los otros pibes estaban buscando el pibe para devolverle el celular, si no vamos a tener que pagar un celular. O sea, es re difícil ponerse la gorra. Porque eso de policía comunitaria me repugna, pero digo, ¿qué hacemos ante eso? Porque el vecino le llega a pasar algo. ¿Entendés? No, pero ellos no nos dejan entrar, por culpa de ustedes murió mi hijo, porque puede llegar a pasar que venga un gorra a vestirse de ladrón y mate a un pibito. ¿Entendés? Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Digamos, como que todo lo que te conté, te lo conté por arriba, como que el tema de los narcos no fue nada fácil, hemos pasado un montón de cosas, como el tema de esto, de territorializar, es súper difícil. Digamos, es una cuestión de autocuidado y recuperar los valores y los códigos de los barrios que habían antes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Entendés? No dejando entrar al partido político, que le coma la cabeza al vecino, que lo coopte con un plan, que lo, ¿entendés? Que tenemos planes y se lo arrancamos. ¿entendés? Si vas a dar esto, bueno, chau, andate, déjalo porque es un derecho, chau, andate. ¿Entendés? No dejamos que se plante bandera. Es muy difícil, ¿entendés? Y que el vecino, porque el país está dividido por culpa de las banderas, ¿entendés? Patriota, yo soy patriota, le digo, como que me repugna decir patriota. La bandera argentina, ¿pero qué hace la bandera argentina? Poné la bandera, la bandera es el mundo, ¿viste? Que empezamos con esa, ay, cariño, callate vos, ¿viste? Pero el vecino después dice, a ver, ¿por qué no la bandera argentina? Y tengo que explicar al vecino después. Es como le decía a tu hijo, no. ¿Y por qué no puedo ir? Yo le digo, pues no puedes ir por esto, por esto, por esto. Claro. Pero te cuesta una banda, te quema la cabeza. Llega un momento que decís, bueno, hacete cargo vos, Eli, hoy quedan a cargo Carla, queda a cargo Geraldine, ¿viste? Como que.
Bueno, se van.
Cari.
Se van cubriendo.
Sí, ya me siento que no sé qué hago ahí ya, porque directamente me dice, no, Cari, vos anda para allá, porque nosotros ya sabemos, no sé qué. ¿Viste? Y digo, sí, es verdad, ¿qué hago acá? Me voy.
¿Cómo toman esas decisiones? Contaste recién situaciones re puntuales, digamos, como esta de la vecina que dice, bueno, tenemos que poner las siete gambas para cubrir eso, digamos. ¿Cómo fueron tomando esas formas de resolver, digamos?
De hacer de la autogestión y empezamos así porque no tenemos para comprar una garrafa y a veces, bueno, hay días de lluvia que no se puede hacer fuego como para cocinar. ¿Entendés? Desde la autogestión aprendimos a hacer rifa. Como vimos que ya no entraba más la rifa cuando asumió Macri, porque nadie te suelta un 10 pesos, empezamos a decir, ¿qué tenemos? Bueno, yo sé hacer alfajorcito de maicena, yo tengo colorante, Don Tino tiene harina, ponemos la grasa, margarina y así, y se vende todo, porque la vecina, a cambio de eso, le das algo para comer encima, ¿entendés? Algo que nadie produce en el barrio. Hoy la gente no produce porque tiene miedo de no vender. Y te lo sacan de la mano, bizcochuelo, lo vas vendiendo por porciones, digamos.
No, pero yo te preguntaba por la resolución de conflictos, digamos, en el...
Sí, no, es re difícil. Bueno, yo ahí por ahí voy viendo quién va empatando y ya como digo, pidamos la palabra, ¿viste? Uno va moderando, digamos, también no puede desacreditar o desautorizar o subestimar o ningunear a una compañera, digamos, vale la palabra de todas. Digamos, hay compañeras que son paraguayos que son re picantes y te la reagitan y voy. Bueno, levante la mano, ¿quién está de acuerdo con lo que dice Nilda y lo que dice Patri? Y como que todos levantan la mano porque les gustó lo que dijo Nilda, ¿entendés? Y le digo, bueno, no, pero yo no estoy de acuerdo, bueno, la próxima vemos qué solucionamos. Entonces vamos poniendo pañitos fritos porque es re difícil y estamos todas muy, muy susceptibles con lo que está pasando en el país y te afecta en la casa.
Claro. Y te vamos a preguntar, digamos, esa bronca que tienen bien encauzada, toda esa organización, todos esos logros. ¿Cómo imaginan ustedes que se puede articular en otros barrios, con otras organizaciones, expandir, digamos?
Estamos haciendo eso.
¿Cómo?
Mira, nosotras empezamos con Casasco, las chicas del jardín se conocen en el jardín, se empiezan a hablar, le dice, ¿no querés anotarte en el merendero? Y dice, por ahí dice, no sabés, viste, en la salita no había leche. Y entre charlas de vecinas en los jardines, surgieron en los jardines, vienen las chicas de Maratiel, un asentamiento que queda lejísimo. Hicimos un montón de jornadas ahí en Manatiales, y obviamente Manatiales va comentando a otra comunidad paraguaya, porque es todo paraguayo, y va expandiendo la noticia, y después se suman, y nosotras tenemos, lo primero es el respeto entre todas y entre todos, ahí en el grupo. Para mí es importante el respeto cuando hablamos, por eso te digo, moderemos, compañero, bajemos un cambio, hablemos bien, compañera ya pidió la palabra, viste, como que tenemos que ir moderando, y eso va pasando a la otra piba más joven, que primero iba así, no entendía nada, y dice, compañera, ¿podés bajar un cambio? Porque ella está hablando, porque hablamos así, viste, como, baja un cambio que está hablando ella primero, entonces como que entre todas moderamos, viste, el tema, votamos por armar un proyecto de una pañalera. No, porque nosotros no queremos tener más pañales, tenemos que empezar a hacer pañales de tela, dijo el otro día una piba, no queremos más pañales, decía, no me acuerdo quién era, si Geraldine o Carla, bueno, era una de las pibas, dije, bueno, hagamos el taller de que había propuesto Fernando, un compañero anarquista, de hacer conserva. ¿Por qué? Porque tenemos frascos de mermelada, entonces hacemos conserva y salimos a vender, que es una de las propuestas que yo había tirado en el grupo de WhatsApp. Entonces como que se va definiendo cosas para hacer desde la nada algo, porque podemos ir a reciclar frutas y verduras a San Fernando y tenemos los frascos, ¿entendés? Y lo hacemos a fuego. O sea, hacer de la nada, digamos, algo productivo y generar... porque la discusión ahí es la plata. Porque nadie se quiere sacar un peso más de su bolsillo, entonces... qué hacemos con lo que tenemos para hacer finanzas. Es re difícil y todo por culpa de Macri, decimos, porque todo por culpa de ellos. No somos el enemigo natural. El enemigo es lo que está generando el gobierno. Y en todo momento tratar de politizar todo eso. ¿Entendés? Y después viene otra vecina y se suma la otra, ¿viste? Como que se va agrandando. Yo digo, somos cada vez más y son 5 varones nada más. ¿Entendés? Y bueno, cuando somos más mujeres, los varones se quedan con los chicos.
Cari, como para ir cerrando, ¿qué consejo, digamos, le darías a una persona que te está escuchando o a muchas personas, porque hasta ahora nos escuchan muchas personas? No, pero que, digo, que vive en un barrio y que tiene este tipo de problemas, digamos. ¿Cuál sería el consejo que vos le darías a quien nos escucha, digamos?
Que tiene problema de que de narcotráfico.
Sí, de narcotráfico, de la llamada inseguridad.
Yo creo que a veces si uno no se anima de hablar, yo te digo, nosotros empezamos desde la organización social, digamos, de la falta de escuela, empezamos así a llegar al vecino, y ahí vamos viendo cómo va pensando cada vecino y con quién podríamos contar, porque yo te digo, para frenar los desalojos éramos muchísimo, pero para sacar un pibe de estar en cana no éramos casi nadie. Entonces, uno va viendo con quién va a ir contando. ¿Entendés? Yo con ella voy a contar seguro, seguramente que con Marcelo también, porque lo vi recopado. Digamos, uno tiene que ir viendo también eso y de dónde arrancar, porque todo tiene una base. Para nosotros los merenderos eran una base, ¿entendés? Después, para nosotros empezó la base con el tema de los desalojos.
Claro.
¿Entendés? Y ahí empezamos a pelear por lo social, digamos, que no teníamos escuela, no teníamos eso, y ahí fuimos llegando al vecino y vimos que obtuvimos respuesta con la organización, el agite en las municipalidades, porque todo tiene un área. Entonces, como que ahí empezamos a trabajar el narcotráfico, que muchos se abrieron y quedamos muy poquitos, ¿entendés? Muy poquito, pero ¿qué decíamos? ¿Dónde era el problema? El vecino que entendió es el que va a poner el cuerpo y sabe que hasta puede perder. Somos 5. Y dijimos, éramos 5. Y sabemos que vamos a perder la vida, si estás dispuesta, bueno, vamos para el frente. Ese es el tema. Que nosotros también tenemos que saber y de ir consciente, porque acá no íbamos a pelear un plan, no teníamos organizaciones atrás, éramos vecinas, muchos se abrieron de gamas, los revolucionarios, guevaristas y no sé qué, se tomaron el palo. No, Cari, porque es una política muy jodida. Y esa me quedó re bien clarita. ¿Es que te venís a hacer el revolucionario? Tomate el agua de acá, que me venía acá. Si, no sé, viste, corte, cuando yo le remarco, le digo, ¿te acordás cuando yo te llamé para que nos ayude a organizar contra el narco? Y bueno, ahora para nosotros, todo lo que diga los revolucionarios de Moreno, fuera. Porque no, ni siquiera se sumaron a querer sacar los tranzas de mi barrio. Entonces, lo que vale es la organización desde ese lado. Ver primero, no es fácil. Yo te conté todo por arriba, pero no es fácil. Digamos, para eso primero empecemos. Vamos por la salita. Bueno, vamos viendo con qué vecino. Y vos ya vas viendo con qué vecino vas a contar. Bueno, o sea, se empieza desde lo social y conociendo al vecino, qué piensa, qué no piensa. Y así.
Yo de lo que hablas, lo que pienso es que el enemigo sería quedarnos solos, ¿no? En cierto punto.
Exactamente. Si somos 5, somos 5. ¿Qué hacemos 5? Inmolarnos en una comisaría. Algo tenemos que hacer, ¿entendés? Como le dijimos al intendente Mariano Huet, cuando estaban por inaugurar el destacamento, le dijimos, vos llegás a inaugurar ese destacamento y somos 5 las que nos vamos a inmolar, pero vamos a salvar miles de vidas, le dijimos. Y lo vamos a hacer, y se lo dijimos tan segura que lo íbamos a hacer. Y, pero ¿con qué nos inmolamos? Con nafta, no sé, algo vamos a hacer, le dijimos. Y lo íbamos a hacer, ¿entendés? Pero el tipo nos vio segura. El tema es tener una posición, firmeza, y que nadie venga y te coma la cabeza y te convenció. ¿Entendés? Somos 5 y ¿qué hacemos? Bueno, vamos a inmolarnos, no sé. Vamos a prendernos fuego, no sé. ¿Entendés? Vamos a un scratch y te encontrás con 20 vecinos nada más. Bueno, vamos a tomar un área de donde tengamos que ir. Por ejemplo, infraestructura. Bueno, vamos a tomar el área. De acá no nos vamos. Llamamos a un medio comunitario, a un medio local y decimos, estamos reclamando por esto. Pero hacer mucho ruido, mucho agite, es legítimo porque están vulnerando los derechos, digamos. Se empieza de ahí. Somos 100, bueno, cortamos la calle.
Ya estamos cerrando, ¿no?
Cerrando.
Te íbamos a ofrecer, si querías... ¿Tenías algo para difundir?
Sí. Mirá, nosotros el 25 vamos a hacer una caravana por el 25 de noviembre, por el Día Internacional contra las Violencias de las Mujeres. Se va a hacer en Moreno Sur. Para más información, les recomiendo, por el tema horario, visitarnos la página de Facebook de la Red de Mujeres Moreno.
Bien.
ahí más información de todo el laburo que venimos haciendo.
Bueno.
Así que nada, la caravana va a ser barrios por barrio y sumando las grupas de la Red de Mujeres para invitar más vecinas, entregando volante, batucada, esto lo estamos cocinando todavía. Con el cierre, que no quiero decirlo, pero seguramente Los Ángeles del Rock se suman al cierre del evento, digamos, de la marcha de ese día.
Bien.
Bueno,
Cari, mil gracias,
no, gracias
por haber venido y seguiremos seguramente en contacto.
Este programa mañana lo van a poder escuchar o van a encontrar el link ahí en la página.
Después de la deriva.com.ar.
Sí, y en nuestro Facebook también. Bueno, y elegimos para cerrar irnos con Biglietti, con una canción de Biglietti, canción para armar. Y nos vamos con él.
Nos vamos con eso. Buenas noches, gracias a Juan Calimpani, como siempre, en la operación técnica.
Y gracias, Cari, por venir.
No, gracias.
No pierdas esa garra. Un contagio. Gracias.
Buenas noches, hasta el martes.
Ver todo distinto, sol de hielo y en el centro la estrella negra del día. Pasa un brazo y una lengua preguntando a un ojo vivo si recuerda los caminos, la corteza de allá afuera. La rodilla entre la tierra, oración de contracielo, el nombre que se te olvida y la mano en una puerta. Rojo pájaro agresivo que me muerde la garganta y cuando lo llamo al canto me sale solo alarido. Pez de branquia rota, te recorre hasta la infancia, te encapucha la alegría. No esperaba esto que espero, de codos bajo la noche, en el día lastimado, nadie sabe qué le espera, quizá algún sueño volando, o una gaviota en el barro, o la madre que no entiende, o el hijo la boca en sal. Puertas que se rompen, quizá pares que se encuentran, quizá el tiempo de la vida, quizá el tiempo de la vida. Quizá se hace con las manos, un quizá de cuerpo entero, brazo, lengua, ojo y mano para armar. Quizá se hace con las manos, un quizá de cuerpo entero, brazo, lengua, ojo y mano para armar. Quizás se hace con las manos, un quizá de cuerpo entero, brazo, lengua, ojo y mano, para armar el nuevo.